del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 6 al versículo 15. Hemos titulado el mensaje de este miércoles santo, dos reos famosos, dos presos famosos. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 6 al versículo 15. Y para que podamos estar familiarizados todos con la lectura, con el pasaje, vamos a participar de una forma antifonal. Yo leo comenzando en el versículo 6, ustedes por favor en los versículos impares. Y dice así el Señor en su palabra. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen, todos en el 7. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. 11. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, todos en el 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Padre, gracias por esta noche. Gracias por mi hermana Ruiz y su forma tan especial, tan ocurrente de contar esas cosas que le pasan, que a nosotros nos hubiera aterrado el saber que teníamos una enfermedad como la que a ella le anunciaron. Pero ella la tomó con la más sencillez y con la más grande naturaleza, por la fe que ella tiene en ti. Gracias también, Señor, por el buen humor de nuestro hermano Macías, al saber pues de que había un problema, un conflicto. Y Señor, al haber venido en una hora, 60 minutos de esfuerzo el día lunes, bastó y fueron suficientes para que en menos de 10 horas la petición fuera contestada. Lo mismo con Imelda. Pero ahora yo quiero pedirte especialmente por esta niña Barrón, la nietecita de nuestros hermanos Emilio y de nuestra hermana Rita Quilantán, este accidente que ha tenido esta niña, haberse caído de los brazos de su mamá, haberse fracturado su naricita, su rostro. Queremos pedirte, Señor, que tú le bendigas, está en casa, está recuperando, pero Señor, fue un momento de alarma para ellos. Queremos pedirte que tú bendigas y que protejas pues a esta criaturita, que pueda recuperarse y traiga la tranquilidad de nuevo a la familia. A nosotros que estamos acá en este momento, dispuestos a escuchar de tu palabra, pedimos con todo el corazón que nos hables a nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. A la cárcel de Jerusalén habían entrado cantidades de reos y habían entrado cantidades de personas de diferentes nacionalidades. Habían sirios, habían jordanos, fenicios, asirios, egipcios, palestinos y cuánta gente podía llegar y cometía un crimen y lo cometía dentro de la jurisdicción, y la mayoría de los crímenes que se cometían o los delitos eran más que todo políticos, personas que estaban en contra del sistema que había instituido pues César. Jerusalén tenía una cárcel que estaba gobernada pues por Pilato, por los gobernadores, por los procuradores y por los tetrarcas en toda esa parte de la región de Palestina. Los reos que estaban en Jerusalén, no todos eran reos que habían cometido el mismo delito. Algunos eran homicidios, otros eran revueltas, otras eran asaltos, robos, y otros que simple y sencillamente, abiertamente, se rebelaron contra el sistema. Y el sistema no permitía que esto pasara e inmediatamente los metían presos. Pero esa noche, la noche antes del Viernes Santo, la noche antes de que Jesucristo muere, la noche antes de que la cruz del Calvario se viste de gloria, se viste de poder, Porque en ese madero fue colgado aquel que se hizo maldito por nosotros, como dice la Biblia. Ese día que en ese valle, en ese Gólgota, en el monte de la calavera, en el monte Calvario, donde se terminó todo aquello que Dios ya había planeado para poder salvar a la humanidad. Esa noche antes del viernes, en la celda, en la cárcel, en la prisión de Jerusalén, habían dos reos sumamente famosos. Muy en lo diferente y distinto a las dos vidas de ambos, a los extremos. Los dos eran conocidos, pero sus perfiles eran totalmente diferentes. Por ejemplo, veamos el perfil del primer reo, Barrabás. Este hombre era un hombre famoso, tan famoso como lo era Jesucristo. Le voy a explicar más adelantito por qué. Pero este hombre, Barrabás, era un criminal, un peligroso criminal. Además de ser un peligroso criminal, era un asesino revolucionario. Barrabás era un seductor. Barrabás era un ladrón. Barrabás era un revoltoso. Y Barrabás era el líder de una pandilla de revoltosos. Barrabás representa en ese momento de la historia, para el pueblo judío, aquella persona que toda la vida habían esperado ellos. El judío esperaba de que apareciera un paladín, que apareciera un Batman y Robin, que apareciera un llanero solitario, que apareciera un Superman, y que viniera y le quitara a César el poder de la región de Palestina, y que le devolviera otra vez a los judíos sus tierras para poderlas trabajar y para poder vivir con dignidad. Es por eso que en estos años del ministerio público de Cristo, los 3 años y medio de ministerio, a muchas personas en la aparición de Jesús representó una decepción religiosa, una decepción política, una decepción social. Porque ellos esperaban que alguien viniese a ser el nuevo rey. Ya no querían al rey, a César. Ya no querían, pues, ese sistema. Habían pasado 683 años subyugados. 16 generaciones sin saber qué es lo que era de ellos. Toda la vida pagando tributo a los extraños. Entonces, Barrabás representa eso. Porque Barrabás se animó y empezó a hacer un subgrupo de revoltosos. Y decir, bueno, vamos a tomar por la fuerza, vamos a pelear y vamos a meternos a pelear contra Anás, contra Caifás, contra César, contra esto, con Pilato, contra los Herodes, y vamos a dominarlos, y vamos a darle un Robin Hood. Entonces, claro, el judío quería mucho, el judío admiraba el esfuerzo que Barrabás había hecho. Pero por otro lado tenemos a otro reo, muy famoso también. En los últimos 3 años, antes de caer en la prisión, era sencillamente el Hijo de Dios. El perfil del otro reo famoso era uno que había venido a servir a todos. El perfil del otro reo era una persona que había llegado a tener compasión de las multitudes como nadie lo había expresado. El perfil del otro reo famoso, llamado Jesús de Nazaret, era uno que había hecho milagros como ninguno. Era aquel que había devuelto la esperanza a todos aquellos que ya la habían perdido. Es aquel que vino a dar la vida, inclusive por aquellos que le hirieron. Es aquel que vino a decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquel que después de que le injuriaron, que después de que le criaron, que después de que le golpearon, que después de que lo escupieron, que después de que lo pisotearon, todavía dijo, Padre, bendícelos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba preso, pero tristemente solo. La gran ventaja que el otro reo tenía, quiero que usted venga conmigo en el capítulo 15, por favor, versículo 7, observe esas injusticias y a veces esas desventajas de la vida. Hemos titulado el mensaje de esta noche, dos reos famosos, dos presos famosos. Y vea usted conmigo, por favor, capítulo 15, versículo 7. Mire lo que dice la Escritura. Y había uno que se llamaba Barrabás. ¿Preso con quiénes? Y ni siquiera eso tuvo Jesucristo. Que aquellos 12 que le mostraron lealtad eterna, aquellos que lo dejaron todo, aquellos que le dijeron: Señor, si es posible que yo vaya o que dé la vida o que me entregue la muerte por ti, yo lo haré. Uno resultó entregándolo, Judas, vendiéndolo por 30 monedas de plata, después de que había comido con él en la cena del Señor. En ese momento había entrado en el bocado Satanás en el cuerpo de Judas. Aquel que había comido con él, que había viajado con él, que había visto los milagros con él. Aquel que le había recibido el poder de hacer sanidades y de predicar el Evangelio, que le había conferido a Jesucristo ciertas autoridades y poderes. El mismo también lo entregó. Qué gran ventaja, ¿no? Por lo menos Barrabás tenía a todos sus amigos secuaces en la prisión. Y tal vez por lo menos allá se consolaban el uno al otro. O probablemente planeaban en la cárcel salir y hacer otras embestidas. Y Jesucristo, ninguno. Qué popular no es, ¿verdad? ¿Qué sufrimiento el de Jesús? Se considera que el sufrimiento del Viernes Santo, el dolor de Jesucristo en la cruz del Calvario, no fue tanto los clavos. Fue el amor por la humanidad, el peso del pecado que llevaba y la decepción de haber escuchado tantas palabras que le dijeron a su oído y en el momento que más necesitaba solidaridad no tuvo ninguno de ellos. Los dos perfiles de estos personajes. Jesucristo estaba preso, igual que Barrabás, pero ninguno de sus compañeros se atrevió a acompañarlo. Estos dos vienen, vamos a ver las dos vidas, por eso vamos a ver los dos perfiles. Estos dos vienen de dos familias distintas. Estos dos vienen de dos cunas diferentes. ¿Sabía usted? Y este fue el adelanto que dimos el día domingo aquí en la mañana del culto, donde se había dicho una cosa. ¿Sabía usted que la primera noche que Jesucristo pasa en el mundo, la pasa en un establo? Es lo que se nos ha enseñado, lo que hemos visto y lo que hemos leído a través de la Biblia y las historias de Navidad. Que a medianoche Jesucristo nació, vino al mundo y su madre dio a luz en un establo rodeado de bestias, rodeado de animales. La primera noche del Hijo de Dios, la primera noche del Mesías, la primera noche del Salvador del mundo, del Redentor del mundo, en un establo. Y la última noche en una cárcel, qué vida, ¿no? Qué bonita vida. Y todo por personas como nosotros. Y todo por nosotros. ¿Qué amor tan grande? No hay himno que se pueda cantar para manifestar el amor de Dios. No hay sermón que pueda expresar el sacrificio de Dios. ¿Podemos venir el resto de nuestra vida buscando a Dios desde temprano? No cada 3 meses, no. Todos los días. Ningún sacrificio se compara con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Dos familias. Cristo, de la mejor familia. Hijo de María, hijo de José. Los padres de Jesucristo, excepcionales. Un jovencito, íntegro, caballero, cabal, cumplidor. La mamá de Jesús, una jovencita, virgen, dichosa, bienaventurada, apartada por Dios, para que en su vientre, por 9 meses, hubiese ella llevado, después de haber sido concebido por obra del Espíritu Santo, al santo varón, llamado el Salvador del mundo. Los padres de Barrabás ni se mencionan en la Biblia. Los padres de Barrabás no sabemos si tenían, han de haber sido X, Y o Z persona, pero no se mencionan. Venían estos dos reos de dos familias y de dos cunas distintas. Dos vidas totalmente diferentes. Jesucristo era la esperanza de Israel. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa del profeta Isaías. 750 años antes el profeta había dicho que iba a nacer de una virgen un Salvador, el cual se iba a llamar Emmanuel, el cual es Dios con nosotros. Jesucristo representaba la esperanza de Israel. Barrabás era el terror de la nación. Barrabás era el enemigo número uno del sistema. Barrabás era el enemigo número uno del Imperio Romano. Pero los judíos lo tenían como un héroe, porque había intentado desposeer o devolver la soberanía de Palestina otra vez a los judíos. Jesucristo vino a salvar al mundo. Barrabás intentó salvar una porción de la tierra, una región llamada Palestina. Voy con estos dos puntos sencillitos para que usted se dé cuenta cómo es de injusta la vida y cómo es, mire, las desventajas por las cuales tuvo que Jesucristo vivir. Por eso leíamos en el pasaje cuando empezó a interrogarlo y a interrogarlo y a interrogarlo Pilato. ¿Y usted sabe qué le hizo Jesucristo? No le respondió. No le contestó. No es tan importante lo que me estás diciendo que no valga la pena que te tenga que responder. Así de sencillo. Y eso encolerizó más a Pilato. Y por eso lo agarró y lo bofeteó. Y lo mandó inmediatamente a crucificarlo. Porque Jesucristo había enmudecido. Porque Jesucristo se había callado. Distintos. Pero a la hora que el pueblo tiene que elegir, a la hora que el pueblo tiene que decidir, como nosotros decidimos, yo decido con quién me voy a casar, yo decido qué carrera profesional voy a salir, yo decido en dónde voy a vivir, yo decido a qué congregación me voy a asistir, yo decido qué es lo que voy a comer en esta noche. El mundo está lleno y todo el día nuestra vida y nuestros pasos están sujetos a decisiones. Y cuando el momento le toca a Israel de decidir y de escoger, le ponen en bandejita de plata, en charola, le dice Pilato todavía, ¿a quién quieren ustedes? ¿Al hijo de José y de María? ¿Al carpintero? ¿Al salvador del mundo? ¿Al Mesías? ¿O quieren al revoltoso, al violador o al seductor? Escojan, danos a Barrabás. Dos vidas totalmente diferentes. Jesucristo vino a salvar el mundo. Barrabás intentó salvar una porción de la tierra. Dos condenas diferentes. Barrabás con una leve condena. Probablemente a Barrabás se le iba a soltar o en los tiempos de la fiesta o se le tenía que soltar inmediatamente después de la fiesta. Le voy a explicar por qué. Todo esto tiene una explicación cultural, una explicación de acuerdo al contexto bíblico de lo que estaba pasando. En los tiempos del empadronamiento, cuando había que hacer un empadronamiento, cuando había que hacer un censo, todas las gentes tenían que viajar de diferentes regiones de Palestina, o cuando había judíos que vivían en Egipto, judíos que vivían en Siria, en Fenicia, en Chipre, ellos viajaban porque era ley, de acuerdo a lo que estaba establecido, tenían que viajar para hacer el empadronamiento. Y cuando habían las fiestas judías, en este caso, de las siete, las tres más importantes, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. Entonces, todo el mundo viajaba lo que ahora conocemos nosotros como romerías. Lo que ahora conocemos nuestras fiestas religiosas, el 12 de diciembre, ahí van todos para allá al Tepeyac. Es una fiesta religiosa. Es como cuando hay en la fiesta, bueno, 24 de junio. El día de San Juan, 22 de abril, mi cumpleaños, ¿vale? Entonces, fiesta nacional, pues entonces, ¿va? Entonces, todo el mundo se manejaba y se movía y se iba para allá. Entonces, Jerusalén estaba llenísima de gente. Inteligente Pilato, inteligente Herodes e inteligente los gobernantes. Este hombre es Barrabás. Este hombre es el líder de una pandilla de mareros, de seductores, de revoltosos. Metámonos a la cárcel ya, porque este hombre es capaz de que ahora que aprovecha que hay multitudes de personas en Jerusalén, va a dar vuelta a la ciudad y vamos a perder el gobierno. Entonces lo metieron preso. Y dijeron ellos, el día jueves es el día de la Pascua. Pero como después de ese día de la Pascua, acuérdese usted que después de 40 días se celebraba una fiesta importante, 50 días, la fiesta de las cosechas, la fiesta de Pentecostés. Muchos ya no regresaban a su ciudad, sino que se quedaban en esa región, porque les representaba irse otra vez a su ciudad, pasar unos días y volver otra vez a emprender 2 semanas de viaje. Entonces, los planes eran de sacar a estos reos, a estos revoltosos, después de las fiestas. Pero había una ley, había una costumbre, que durante la fiesta se daba un indulto, se perdonaba la vida a un reo, el que el pueblo escogiera. Hermano, por favor, si no nos hace falta a nosotros cerebro para pensar por lógica. Le acabo de presentar a usted los perfiles de los dos. ¿Quién era la única persona que había traído paz, bendición, estabilidad, prosperidad y armonía a la nación? Jesucristo. Pero mire cómo fue la gente. La gente prefirió quedarse con el revoltoso, la gente prefirió quedarse con el ladrón, la gente prefirió quedarse con el seductor y con la pandilla de revoltosos que habían ahí. Las dos condenas eran diferentes. Barrabás con una condena muy leve, probablemente salir o el día de la fiesta o después de la fiesta de la Pascua. La condena de Jesucristo era la pena de muerte. Y esto no es solamente así de sencillo, porque el próximo paso es interesante. Que habían dos noches diferentes que vivieron los dos. Jesucristo vivió una noche distinta a la que vivió Barrabás. La noche de Jesucristo fue en vela. Estaba contando. Son las 12 de la noche. Mañana al mediodía. 12 horas y muero. 12 horas y le voy a decir al mundo, it is finished. 12 horas y le voy a decir al Padre, consumado es. 12 horas, Señor, y me bastaron 33 años para ganarme el corazón de la nación, de aquellos que tuvieron oídos y de aquellos que oyeron el mensaje. 12 horas. Y van a quebrar mi cuerpo, van a golpearlo, y van a triturarme, y van a escupirme. Y 12 horas donde van a meter una lanza en mi cuerpo, donde va a salir sangre. 12 horas. Para poder decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las otras noches, la noche de Barrabás, contando, ¿cómo hacemos para salir? Buscando un hueco en la pared, buscando una ventana. ¿Quién se va primero? Tú dale por allá. Por favor, ustedes dos empiecen a cavar hondo. Y cuando hayan encontrado un lugar donde podamos salir, nos avisan y nos ponemos en libertad. Y aprovechamos el conflicto que aparece en la ciudad. La noche de Barrabás fue más fácil que la de Jesucristo. Porque la noche de Barrabás fue para platicar, o quizá para recordar anécdotas, o para echarse la culpa al uno con el otro, los amigos que tenía. Y Jesús no tenía nadie a su lado. Ni aquel que le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni aquel que le había nombrado el discípulo amado. Ni aquel que le había dicho, Señor, mira, ¿me puedo sentar a tu lado y mi hermano al otro lado? Ninguno de ellos. Jesús solo con el Padre. Y lo peor de todo esto, que el haber pasado por la mente y en el corazón a Jesús. What happened? ¿Qué pasó? Dice Jesús. ¿Qué pasó con el 12º? Si el mismo cariño le di a los 12. El mismo amor le di a los 12. ¿Qué pasó? Dice Jesucristo. ¿Por qué no pude ganarme el cariño de ese 12º? ¿Por qué no pude ser yo tratado tan dignamente, con tanto afecto, con respeto, por lo menos como ser humano, cuando a todos les traté por igual? Me hubiera agradado más, y eso es lo que dice el libro de los Salmos, me hubiera agradado más que otra persona me dañara, pero no el que comía conmigo, pero no el que metió su pan conmigo en el plato. Esa noche fue larga. Esa noche fue una noche tremenda en la vida de Jesús. La noche de Barrabás, al lado de sus amigos, quizá planeando otro robo, otro asalto. La noche de Jesucristo esperando con ansias el día de su muerte y así poder cumplir la venida a la tierra. Dos destinos diferentes. El de Barrabás, ya no se vuelve a hablar. Dos destinos diferentes. A Barrabás no se le vuelve a mencionar en la Biblia, en la historia muy poco, y quiero decir una cosa. Lo animo a que me busque a través de lo que usted puede investigar. ¿Cuántos nombres de seres humanos en la actualidad hay que llevan el nombre de Barrabás? ¿Y cuántos llevan el nombre de Jesús? Algunos se lo merecen llevarlo, y de nombre de pila. Y otros el nombre de Judas les queda bien. Pero muchos de nosotros, ni al perro, ni al gato, le ponemos Barrabás o Judas. Y sin embargo, Jesucristo, Jesús, hasta las mujeres, María de Jesús, Jesús Humberto, no se comportan como Jesús, se comportan como Judas, pero llevan el nombre de Jesús. Los dos destinos distintos. El de Jesucristo, después de 2000 años de su muerte, se sigue hablando. Los seguidores de Barrabás ya no crecieron en número. Los seguidores de Cristo ahora somos miles y miles y miles de millones en el mundo. Es muy difícil poder comprender esto. Y es muy difícil ver lo que ellos hicieron, y con esto yo quiero empezar a terminar. Venga conmigo en el capítulo 15, versículo 8. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que yo haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho, hombre. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de haberle azotado, para que fuese crucificado. Le voy a decir esto. Soltaron a un reo que estaba comprobado el delito que había cometido, y condenaron a muerte al reo que no le pudieron comprobar ninguna de las cosas de lo que lo acusaban. Increíble, ¿no? A esto se le llama, en derecho internacional, en derecho de leyes internacionales, el juicio más injusto de la historia. Que se condena a muerte a una persona que no pudieron comprobarle de todos los casos que le acusaban. Viendo en las clases del seminario, mirábamos, y esto los estudiantes lo vieron, errores cometidos en el juicio. Hicieron de noche el juicio, cuando no podía hacerse. Dos, reunieron a parte del Sanedrín. No estaba todo el Sanedrín, porque no estaba Nicodemo y otros de los miembros del Sanedrín que no habían estado de acuerdo con la decisión que habían tomado. No habían testigos. Y la Biblia nos dice que cuando tengamos algo contra alguna persona, todo debe de decidirse con dos o más testigos. Es una lista de 7. A esto se le conoce el injusto juicio de una condena a muerte de una persona que no merecía morir. Y Cristo se calló. Y Cristo no dijo nada. y Cristo se inmutó y fue a la cruz del Calvario. Y aún en la cruz del Calvario, cuando estaban poniendo un clavo en su mano derecha, otro clavo en su mano izquierda y otro clavo entre sus dos pies y colgado del madero, cuando su cuerpo y su caja torácica ya había colapsado, cuando no podía respirar, cuando se había perdido todo el oxígeno de su cuerpo, le fue suficiente para decir esto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y puede haber muerto Jesucristo. Todos los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en el que fue colgado de un madero, nosotros somos salvos por toda la eternidad. Y gracias a Él, y gracias a su sacrificio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Señor, la Biblia no menciona con detalles qué pasó con los otros reos. No los compañeros de Barrabás, ni del mismo Barrabás. Pero no habla de los otros reos que han de haber estado ahí por semanas o años purgando penas. Y que han de haber visto pasar a Jesús con su túnica y con su manto lleno de sudor, sus ojos cansados, sangre probablemente en su rostro de los golpes, tal vez alguna queja de algún duro golpe en su cuerpo. Le han de haber visto ir de un patio al otro y traído por soldados de aquí para allá. Y tuvieron tan cerca a Jesús y no pudieron reconocerlo como el Señor y Salvador de su vida. Pero esta noche, Jesús está más cerca de usted que nunca en la vida. Jesús dejó su trono de gloria. Él es Dios hecho carne. Jesús dejó el cielo, su lugar eterno, para hacerse hombre como usted y como yo, para venir a entregar su cuerpo, para venir a derramar hasta la última gota de su sangre y decirle: te amo, y porque te amo, te vengo a salvar. Yo quisiera en esta noche que usted no saliera de esta iglesia, de este santuario, no solamente sin haberle dado la oportunidad a Jesús de que sea su Señor, sino que también de que usted pueda estar consciente que esa decisión en esta noche repercutirá para su eternidad. Nosotros no le hablamos a que usted tenga que cambiarse de iglesia o a que tenga que cambiarse de religión. Jamás en la vida hacemos alarde, ni promoción, ni proselitamos. Al contrario, procuramos de toda la forma posible de que solamente usted acepte, se lleve a Cristo en su corazón, y somos tan seguros de nosotros mismos que podemos recomendarle otros lugares donde pueda adorar. Pero no pierda esta oportunidad en este miércoles 4 de abril de 2007, miércoles santo. Entréguele su corazón a Jesús. Cristo solamente quiere su corazón. Él entregó toda su vida por usted. Él lo entregó todo. Él quiere de usted solamente su corazón. Allá dentro de su mente, adentro de su corazón, repita conmigo esta oración. Y dígale con todas las fuerzas de su alma, sin que nadie le escuche, esta sencilla oración, pero poderosísima. Y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta noche. Te doy gracias, Señor, por haber hecho tu palabra. Yo no me atrevería en ningún momento a escoger a Barrabás. Me quedo contigo. Y vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Dame la seguridad, Señor, de que mi nombre está inscrito y que mi vida a partir de ahora va a ser una vida que trae honra gloria para ti. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, yo le voy a suplicar, levante su mano, por favor. Una persona, alguien, levante su mano, ahí donde está, levante su mano. No le invitamos a que se cambie de iglesia, le invitamos a que se lleve a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Si usted oró conmigo y repitió la oración, ahí donde está, levante su mano, una persona, ahí donde está, levante su mano, alguien esta noche, levante su mano, alguien. Padre, gracias por tu palabra, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús, amén.